desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmitió la importancia de mantener la cooperación en el sector de la salud entre la ASEAN y la India para hacer frente a la pandemia. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, espera que el número de empresarios indonesios aumente al 6% desde el actual 3,4%. Líderes de G20 se comprometerán a mantener al alcance meta calentamiento global de 1,5 grados Celsius. Economía de Brasil sufrirá el peor desempeño del G20 el próximo año. Aumenta temor a recesión, según sondeo. Argentina ha aprobado la ley de etiquetado con octágonos negros para alertar sobre alimentos no saludables. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmitió la importancia de mantener la cooperación en el sector de la salud entre la ASEAN y la India para hacer frente a la pandemia. No solo para superar la pandemia de COVID-19, sino también para prepararse para las próximas pandemias. El presidente Joko Widodo, durante un discurso en la 18ª cumbre ASEAN-India virtualmente en el Palacio Presidencial de Bogor el jueves, dijo que India tiene una gran capacidad en el sector de la salud, especialmente en el sector farmacéutico. La India es también el mayor productor mundial de vacunas y el tercer producto farmacéutico más grande del mundo. Este es un gran capital para fortalecer la cooperación de la industria farmacéutica entre la ASEAN y la India. Una serie de acciones que se pueden tomar incluyen la diversificación de los lugares de producción para las necesidades médicas, el aumento de la producción de medicamentos y vacunas, la cooperación en la investigación y el desarrollo de vacunas con la última tecnología y la construcción de redes y el paso a formar parte del centro de distribución regional para la industria farmacéutica. El presidente agregó que la cooperación en el campo de los recursos humanos en salud también es necesaria, especialmente hasta julio de 2021. Se registra que India tiene una gran cantidad de universidades con especialización médica. En Indonesia se ha producido una evolución en el sector medioambiental relacionada con los esfuerzos para prevenir el cambio climático, incluida la reducción con éxito del número de incendios forestales y terrestres. Así lo afirmó la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya en el evento del mensaje de los líderes climáticos que fue monitoreado virtual desde Jakarta el jueves. Afirmó que el progreso no fue solo en la supresión de la cantidad de incendios forestales. Hay creaciones de asociaciones de plantación de árboles en conservación y varias otras creaciones. Según Siti Nurbaya, varias creaciones en el campo ambiental muestran mejoras y esfuerzos para mejorar el medio ambiente y la silvicultura en Indonesia. También mencionó varias iniciativas para preservar el medio ambiente que afectan el cambio climático como Fire Care Community y Pit Care Village. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, espera que el número de empresarios indonesios aumente al 6% desde el actual 3,4%. Bahlil Lahadalia, en el Festival de Empresas de Propiedad del Milenio de 2021 en línea el jueves, dijo que la cantidad de empresarios nacionales ahora es solo 3,4%, idealmente debería ser del 12%. Singapur y Estados Unidos alcanzaron el 12%. Bahlil explicó que todas las personas pueden llenar sectores económicos convirtiéndose en empresarios, uno de los cuales son las pequeñas y medianas empresas. El gobierno también ha facilitado la concesión de licencias para los actores de las pequeñas y medianas empresas, como se establece en la Ley de Creación de Empleo y sus normas derivadas. Uno de ellos es la licencia electrónica de envío único en línea. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló que fortalecer la cooperación entre Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipinas, East Asian Growth Area, o BIMPEAGA, es la clave para la recuperación económica. Los esfuerzos para fortalecer la cooperación son la clave para salir de esta pandemia y comenzar a recuperar la economía. Indonesia preside actualmente la cumbre Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipinas East Asian Growth Area, o BIMPEAGA, y el presidente Joko Widodo preside la reunión. El presidente Joko Widodo, cuando pronunció un discurso en la 14ª conferencia de alto nivel virtual de BIMPEAGA en Palacio de Bogor, Java Occidental, el jueves, dijo que BIMPEAGA ha producido una cooperación concreta entre las regiones del este de Asia desde su formación en 1994. BIMPEAGA también ha contribuido al desarrollo de la economía subregional, aumentando la competitividad de la conectividad, así como el comercio y la inversión turística. Pero los esfuerzos durante la pandemia enfrentan desafíos no pequeños. Sin embargo, según el presidente Joko Widodo, están comenzando a aparecer señales de recuperación económica en los países en desarrollo de Asia y el sudeste asiático, por lo que espera que la proyección se puede lograr. Argentina ha aprobado la ley de etiquetado con octágonos negros para alertar sobre alimentos no saludables. La ley obliga a la industria de alimentos a disponer de etiquetas en los envases que alerten al consumidor sobre excesos de azúcares, grasas y sodio. Para más detalles, nuestro compañero Advent Tambun nos va a presentar. Adelante, Advent.
En los últimos años hemos visto que la forma de comer está cambiando. La comida casera preparada con alimentos frescos, sin procesar o poco procesados, fue dejando lugar a los productos procesados y ultraprocesados que contienen exceso de los nutrientes críticos como los azúcares agregados, las grasas saturadas y el sodio. Esto sucede de forma oculta para la mayoría de las personas, de los clientes. Por tanto, no les permite evaluar el impacto que tiene en su salud. Para resolver este problema, Argentina ha aprobado la ley de etiquetado con octágonos negros para alertar sobre alimentos no saludables. La ley advierte a los consumidores sobre las propiedades nocivas para la salud que tienen algunos productos alimenticios. Medidas similares ya existen en países de la región como Chile, Perú, Uruguay y México. El Congreso argentino aprobó este miércoles 27 de octubre dicha ley que obliga a la industria de alimentos a disponer de etiquetas en los envases que alerten al consumidor sobre excesos de azúcares, grasas y sodio en el producto. La nueva ley que obliga a disponer de octógonos negros de no menos del 5% de la superficie del envase en los que se indiquen el contenido de estos alimentos que tiene el producto. La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, celebró la aprobación de la ley y la consideró muy importante para la salud porque favorece el acceso a la información para la toma de decisión en relación a enfermedades no transmisibles.
Es muy importante para la salud, es una ley que favorece el acceso a la información y eso es muy importante para la toma de decisiones de la población en relación a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto para los niños y niñas como para las personas adultas.
Según los datos, el 66% de los 45 millones de habitantes de Argentina padece sobrepeso, el 23% obesidad y el 42% sufre de presión arterial alta.
Los líderes del grupo de los 20 países ricos reconocerán este fin de semana que se deben tomar medidas urgentes para mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, según un borrador de declaración visto por Reuters. Los líderes dirán que reconocen que los impactos del cambio climático, si el calentamiento puede mantenerse a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, son mucho más bajos que a 2 grados y que se deben tomar medidas inmediatas para mantener los 1,5 grados al alcance. La economía de Brasil se está desmoronando rápidamente y se espera que obtenga el peor desempeño entre las 20 principales países del mundo el próximo año, con algunos riesgos de recesión en horizonte en una nación que se encamina a elecciones, mostró el jueves un sondeo de Reuters. La economía más grande de América Latina está atravesando una recuperación desordenada del impacto de la pandemia del coronavirus, a pesar de un repunte en el crecimiento del Producto Interno Bruto a una tasa esperada de 5,1% en 2020, en 2021, la más alta en una década. La inflación se ha disparado a más del 10%, el más rápido desde una crisis política hace 5 años, mientras que el desempeño se mantiene cerca de niveles récord. Los nuevos planes para impulsar el déficit han sacudido los mercados internos y el ciclo de subidas de tasas de interés más agresivo del mundo, que ya ha elevado la tasa básica de Brasil en 5,75 puntos porcentuales este año, está enfriando la actividad económica. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre China-Taiwán deben abstenerse para poner fin a la guerra. AFP en su informe del jueves 28 de octubre de 2021 dijo que Beijing y Taipei continuaron calentándose, especialmente después de que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, asumiera el cargo. Con respecto a la escalada de tensión en las relaciones Taiwán-China y la atención de países extranjeros hacia Taiwán, en realidad se puede ver desde la posición geográfica del país. La isla de Taiwán, ubicada no lejos de China continental, la convierte en un punto estratégico en términos de geopolítica del Indo-Pacífico. Para China, la reunificación es una opción importante porque al unificar Taiwán, Beijing tendrá un punto estratégico en el Pacífico para su defensa. En cuanto a Estados Unidos, así como a Japón, la existencia e independencia de Taiwán es importante relacionada con la estrategia de seguridad y geopolítica de la región del Pacífico. Siempre existirá la amenaza de guerra entre China y Taiwán, junto con la creciente escalada de las relaciones políticas entre China y Taiwán con respecto a la soberanía de los dos países. A pesar de las condiciones sombrías, el consenso entre los expertos militares es que China aún no está listo para lanzar una campaña militar para ocupar Taiwán. China y Taiwán deben actuar con moderación. Hay al menos dos consideraciones de que la guerra no sucederá. Primero, China puede no estar listo para lanzar un asalto anfibio total en la isla, porque resultará en muchas víctimas en ambos lados. Si bien el segundo es que la respuesta de Estados Unidos a China seguirá siendo persistente, aunque los planificadores militares en Beijing sienten que las fuerzas chinas tienen cierto grado de ventaja local, aún no se sabe si Estados Unidos está dispuesto a intensificar el conflicto cuando llegue a la asistencia de Taiwán. Además, cualquier intervención militar china para forzar la unificación de Taiwán con el continente podría presentar riesgos catastróficos con respecto a los objetivos económicos y de política exterior más amplio de China. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 29 de octubre de 1960. Muhammad Ali debutó como el boxeador profesional. Muhammad Ali, nacido Cassius Marcellus Clay Jr. en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y conocido al principio de su carrera como Cassius Clay, fue un boxeador estadounidense considerado uno de los mejores de todos los tiempos. El acercamiento con la nación del Islam se había iniciado en el año 1959 y en el año 1961 inició su conversión, y en el año 1975 cambió su nombre a Muhammad Ali. Cassius Clay logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en la categoría de 75 y 81 kilogramos. Como profesional, debutó el 29 de octubre de 1960 en el Freedom Hall de Louisville ante Tony Hunsaker, 10 años mayor que él. Cassius ganó el combate por decisión unánime de los jueces tras 6 asaltos. Muhammad Ali se convirtió en el único boxeador en conquistar 4 veces un título mundial de peso pesado. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de octubre, Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. El Día Mundial del Accidente Cerebrovascular de la OCM el 29 de octubre se estableció en el año 2004 en el Congreso Mundial del Accidente Cerebrovascular en Vancouver, Canadá. En octubre de 2006, International Stroke Society, o la Sociedad Internacional de Accidentes Cerebrovasculares, y la Federación Mundial de Accidentes Cerebrovasculares se fusionaron para formar la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares, que asumió la dirección del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Terminamos hoy en la historia con el 29 de octubre de 2018. Accidente aéreo de Lion Air. El vuelo 610 de Lion Air fue un vuelo de pasajeros doméstico operado por la aerolínea indonesia de bajo coste Lion Air. El trayecto previsto desde el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Yakarta hasta el aeropuerto Depati Amir en Pangkal Pinang no llegó a completarse. Unos 13 minutos después del despegue realizado el 29 de octubre de 2018, el Boeing 737 MAX 8 que cubría la ruta impactó en el mar de Java en las cercanías de la isla de Java. El lugar del accidente fue localizado en Tanjung Pakis de la costa de la Regencia de Krawang en la isla de Java. A bordo de la aeronave viajaban 181 pasajeros, de los cuales 3 eran menores, además de 6 tripulantes de cabina y 2 pilotos. Un resumen del informe final de octubre de 2019 dice que el MCAS fue la causa principal del accidente. Un sensor defectuoso, un mantenimiento inadecuado, una información deficiente de los pilotos y la falta de atención a los problemas anteriores con la misma aeronave fueron factores contribuyentes. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia facilita la inversión en baterías y vehículos eléctricos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, garantiza que el gobierno de Indonesia proporcione varias instalaciones para respaldar la inversión nacional en baterías y vehículos eléctricos. Dijo esto durante el lanzamiento virtual del ecosistema de vehículos de motor eléctrico basado en baterías para Indonesia el lunes pasado. Las instalaciones mencionadas incluyen la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo de vehículos eléctricos y el cálculo del nivel de componentes domésticos que brindan oportunidades para que los inversores desarrollen cadenas de suministro nacionales. También existe la disposición de un impuesto sobre las ventas del 0% sobre artículos de lujo para vehículos eléctricos a batería. Luhut Panjaitan espera que todas las partes se centren en desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos sólido. El ecosistema consta de vehículos eléctricos y sus componentes de soporte, la industria de las baterías eléctricas, la industria del reciclaje de baterías eléctricas, la red de estaciones de carga o charging station y swap battery o la batería de intercambio. Luhut explicó que después de alentar la inversión, el siguiente paso sería la construcción de una estación de carga y una red de intercambio de baterías. Sin una red adecuada de estaciones de carga e intercambios de batería, será difícil que los vehículos eléctricos se desarrollen en Indonesia. Espera que las empresas públicas como la Compañía Estatal de Electricidad y Pertamina, así como el sector privado, participen en este desarrollo. Mientras tanto, se espera que la instalación de reciclaje de baterías de litio sea pionera en noviembre en Morowali, Sulawesi Central. Según Luhut, la industria del reciclaje de baterías es muy importante porque puede extraer el 99% del metal de las baterías usadas. Por lo tanto, no se desperdicia ningún desperdicio. Luhut Panjaitan dijo que los diversos pasos del gobierno para desarrollar la industria de las baterías y los vehículos eléctricos son una forma tangible del compromiso serio de Indonesia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2030, Indonesia tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% en el escenario de negocios, como siempre, y en un 41% con asistencia internacional. Según Luhut, el desarrollo del ecosistema de baterías y vehículos eléctricos también es un programa del gobierno de Indonesia para hacer que la industria sea más respetuosa con el medio ambiente. Este fue Mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersama?
I know I'm in the future. pillow, ay. Baby, I want you back now, back now. I ain't never gonna back down, back down. Me and you, it's a wrap now. Baby, I can be your rock, smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth, facts now, ay.
Katakanlah saja bila apa kau berdusta? Katakannya sejujurnya.
Jangan kau ragu.
Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Oriental. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta. 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.bynews.id. Estimados oyentes, viajar a un lugar turístico será más completo si disfruta de una variedad de comida típica. Si algún día usted viaja a Indonesia, puede visitar la ciudad de Malang en la provincia de Java Oriental. La ciudad de Malang no solo está conocida por sus delicias gastronomías, como las albóndigas bakwan Malang y los pasteles de tempeh o mendol, sino también tiene un plato delicioso llamado nasi buk o el arroz de buk, que es muy popular en la ciudad de Malang. En realidad, el arroz de buk proviene de la isla Madura y es un plato típico de Madura. El arroz nasi buk fue traído por los madureses a la ciudad de Malang. El nombre buk significa señora, porque el vendedor del arroz suele una mujer maduresa. En indonesio, la llamada bu se dirige a una mujer mayor o como una llamada respetuosa a una mujer de la diferencia de edad. En Java Oriental, el uso del apodo bu es para la mujer maduresa. Con el tiempo, este plato se desarrolló y se hizo más popular en la ciudad de Malang que en la isla de Madura. Estimados oyentes, el arroz de nasi buk consiste en arroz mezclado con las entrañas de res y especias típicas de yaca, brotes de bambú y medol. El plato principal son las entrañas de ternera que se procesan con un sabor sabroso y tierno. No se preocupe si no quiere comer entrañas. El vendedor de nasi buk generalmente ofrece pollo frito. En una porción del arroz nasi buk generalmente se sirve con sopa de verduras sayur lodeh mezclada con brotes de bambú, trozo de carne, dendeng ragi o ternera cortada fina, empal goreng o ternera frita con especias dulces y galletas de pulmón de res. Luego, finalmente, lo rociado con guarnición serundeng. El arroz nasi buk es más delicioso si se come caliente. Estimados oyentes, en el pasado el arroz nasi buk no se vendió en puestos como hoy. El arroz nasi buk se vendía ambulante. El arroz y sus guarniciones se colocaban en una canasta y se transportan para la venta. El vendedor ambulante vendió por las áreas de Chinatown o Kota Lama, de modo que al final nasi buk sea famoso en toda la ciudad de Malang. Ahora en la ciudad de Malang se disponible muchos restaurantes que venden nasi buk. Sin embargo, si usted quiere disfrutar el arroz de nasi buk en su sabor auténtico, puede visitar el puesto de nasi buk Matira en la calle Jalan Trunojoyo, Malang. Se dice que nasi buk Matira es el pionero en servir esta cocina maduresa. El precio de un plato del arroz nasi buk es relativamente barato, alrededor de 20.000 rupias. Este plato se suele vender por la mañana como desayuno. Y así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz de nasi buk en la ciudad Malang, provincia de Java Oriental. Hasta el próximo encuentro con otro tema interesante.
Kelabu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre el estudiante del Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Indonesia, diseña un sistema de gestión de residuos basado en tecnología. El estudiante del Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Indonesia, Juan Fidel Ferdani, diseñó un sistema de gestión de residuos basado en la tecnología Smart Medical Waste Management, o SMW, y el concepto de una tienda de recarga ecológica, o Eco Refill Store. SMW es un sistema de gestión de desechos médicos basado en Internet de las cosas que se integra con dispositivos para optimizar la gestión de desechos médicos en las instalaciones de atención médica. Fidel explicó que SMW puede detectar condiciones cuando los desechos médicos comienzan a exceder el límite de capacidad del brote de basura. Del bote de basura y permite a los oficiales transportarlos y procesarlos de inmediato. SMW incluye un bote de basura médico portátil y una aplicación de monitoreo basada en Android. El bote de basura está equipado con dispositivos como sensores ultrasónicos que son capaces de detectar la ubicación y cambios en la altura del volumen de desechos. Los datos de ubicación y volumen de los desechos se enviarán directamente a la aplicación de monitoreo en el dispositivo del recolector de desechos. Con este sistema es suficiente que los recolectores de residuos vean notificaciones en sus dispositivos para saber si los residuos médicos deben transportarse o no. Por lo tanto, los establecimientos de servicios de salud no necesitan proporcionar sus propios establecimientos de salud, que son bastante costosos. Mientras tanto, el concepto Eco Refill Store, una tienda de recarga que vende productos de consumo sin embalaje, tiene como objetivo minimizar los residuos plásticos de un solo uso. Los consumidores que utilizan los servicios de las tiendas que venden productos de recarga deben traer sus propios lugares al comprar. La cooperación de la tienda de recarga está respaldada por la aplicación digital Eco Refill Application, que está diseñada para facilitar a los consumidores la recarga de productos. El uso de la aplicación, entre otros, permite a los consumidores acceder a la ubicación de la tienda de recarga más cercana, conocer las existencias disponibles y los precios de los productos y realizar transacciones mediante métodos de pago electrónico. Según Juan, el sistema de taller de recarga puede aumentar la efectividad y eficiencia de la manipulación de residuos plásticos de un solo uso y reemplazar el sistema de economía lineal por un sistema de economía circular. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungut, que está repleto de música moderna. Karungut es literatura hablada o trim o rimas que se cantan. El canto Karungut cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungut moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.